Estás escuchando El Hueco en el Muro.
Yo no camé los perfumes de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimento, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso, cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatía Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Ya, haciéndome kit train, alojar candy, modus operandi, rayados, estampados, rollo funky.
Eres la puerta del demon, eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido. Eres la primera defensora de la ley divina. Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar. Así de fácil destruiste la imagen de Dios del hombre a causa de tu deserción, mujer.
Que venga yo y lo vea como se hace la máquina. Alguien la hoguera con tres brujas durante la Inquisición. Vale, que monten suministros, festivales feministas contra la segregación. Alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no hay ninguna solución. Yo hago lo que quiero, bajo el niño no ande sola. Mujer en toda regla, poetisa con mayúscula. Descontrolada por la ciudad, cantando hardcore, con camisas y tacones altos, con la moral muy por encima de sus cuentos, como la de otras tantas putas que mueren callando. Yo ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como Isis trata, sin más que decir que aportar a la causa. Rosa Luxemburgo, Campo Amor, llega Amazonas, Vesta Romana, sendero impío hacia la vida humana, Kenia, Arcana, Safo y Pati, Parque, Hatshepsut. Yo sin boco y Tateba, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo sin boco y Tateba, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo sin boco y Tateba. Que Prometeo les mostró el truco del fuego, sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides. Corre y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite, caerán por su propio peso cuando rescate a Eurídice. Lapídame, humíllame, si quieres ponme un burka. Arráncame la voz y el clítoris pa' ser más pulcra. Cuando me tapame bien y se los corte el muro. Que te perviertas en la puerta al lado oscuro. No sea que te intoxique con mi chile de cianuro. La mujer es el diablo, eso seguro, ten cuidado. Ando cayendo ya, callándome en mi propia guerra civil, como un cistra tal. Sin más que decir que aportar a la causa, un tributo a mis musas que luchan.
Diciendo que la mujer no es prostituta, es tonta. Pero si es que no es ninguna de las dos, lo que piensa seguro es que es mala. Las mujeres no son malévolas ni malignas, no engendramos del demonio y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres, mujeres.
Gran tema para retomar el programa El Hueco en el Muro, ¿no? En interpretación de Gata Katana con el título musical Disistrata. Y se habla de muchos temas que nos involucran a nosotras como mujeres, que a diario, desde lo cotidiano, venimos gestionando la vida, pero también venimos haciendo incidencia en la vida pública, en la vida dirigencial, pero también en nuestras casas, ¿no? A través de las labores cotidianas que hacemos en la transformación de alimentos, desde la cocina, desde tantos ámbitos, desde donde se deberían reconocer nuestros aportes, lastimosamente seguimos peleando para que esto suceda, ¿no? Y a partir de eso también
Te creo que va a ir un poco en la conversa, ya más adelante retomando la misma con Mauge, desde su accionar como mujer, desde gestionar la vida, pero también desde incidir en estos otros espacios que tiene que ver mucho con la crianza de las semillas, con la transformación de los alimentos, con generar otra propuesta alimenticia que de alguna medida nos permita recuperarnos en el cuerpo, pero también conectarnos entre cuerpo y alma y hacer que nuestra comida sea también nuestra medicina. Pero antes de hablar de esto, retomamos un poco el tema de las noticias, de lo que viene aconteciendo en el ámbito nacional y también internacional. Y Santos nos va a dar ahí una manito para que nos enteremos de lo que viene aconteciendo en estos momentos.
Así es, vamos introduciéndonos y retomamos las informaciones vinculadas también a lo que estamos conversando en este bloque de El Hueco en el Muro. La primera parte del programa tiene que ver, por supuesto, con producción, tiene que ver con los gobiernos locales, los gobiernos departamentales y, claro, el papel importante que tiene el Estado para apoyar estos proyectos económicos en un contexto no solamente de la guerra, como señalaba la Mauge, esta crisis también que está impactando a la guerra, a la economía de los países, pero también tiene que ver el cambio climático, está golpeando duramente la sequía, la falta de agua, se están haciendo esfuerzos por el tema de los pozos de agua que permitan también sobrellevar la producción desde esa perspectiva y mirada. Les habíamos planteado al Franklin y a la Mauge, sabiendo que Copacabana también tiene un nivel fundamental, juega turismo, ¿no? Como generación de ingresos para esta importante región. Quería un poco informarnos, como es habitual aquí en El Hueco, en el Muro, respecto a una reunión de alcaldes y concejales, en el caso de Potosí, es una de las regiones también donde está pegando duramente el tema de la sequía y la falta de agua. En esta reunión de alcaldes y concejales, Potosí, el presidente ha asegurado que se dan pasos importantes para el aprovechamiento del potencial productivo e industrial de las diferentes regiones del departamento. La reunión se desarrolló en La Paz, en la Casa Grande del Pueblo, donde se intercambiaron criterios sobre diferentes aspectos que hacen al desarrollo departamental. Estamos dando importantes pasos para aprovechar todo el potencial productivo e industrial del departamento en beneficio de la región y del país, explicó Arce en su cuenta de Twitter, como parte de la política de industrialización con sustitución de importaciones. Se han construido 130 industrias en diferentes regiones del país. La inversión supera los 3.600 millones de dólares, señala la nota que acabamos de compartir.
Gracias, Santos. Y antes de retomar también, quisiéramos conversar con Jazmín antes de que ella se retire, porque el tiempo que tiene para compartir con nosotros y nosotras es un poco limitado. Y también retomar un poco acerca de lo que venía ya conversando y planteándonos Franklin, a partir de lo que se viene moviendo en nuestros territorios concretos de donde venimos accionando y las experiencias de trabajo que ahí nos surgen. Y tal vez ahí pedirle un poco, Jazmín, que nos retrates esta experiencia, que nos cuentes un poco de lo que se viene moviendo en el cotidiano, en los barrios, qué es lo que se está disputando en el contexto nacional a través del trabajo que se ha venido realizando y que tú has venido acompañando muy de cerca desde la Casa de las Culturas Huaynatambo. Jazmín, querida, muchísimas gracias y te damos paso.
Sí, gracias, perdón, igual los tiempos son medio complicados en este momento, pero feliz de compartir aquí un poquito de lo que, bueno, hemos ido compartiendo siempre a raíz del trabajo en Villa Dolores, ¿no? No solo en la Casa de las Culturas Huaynatambo, sino por fuera de la Casa de las Culturas Huaynatambo, que se encuentra en el barrio de Villa Dolores, en medio de una feria como es, pues, la Feria de Productores y Productoras, donde, así como lo mencionaba Franklin, llegan es parte de un encuentro de los 7 años de esta región, ¿no? Donde se realizan diferentes intercambios desde los alimentos. Y que una de las cosas que, para mirar un poquito de qué viene esto de los barrios, el territorio y qué propone, qué se propone desde el territorio, cómo estamos leyendo los territorios. Creo que hay un retorno. ¿Cómo se está leyendo los territorios respecto a lo que está pasando también en el país? Creo que yo voy a empezar un poquito por mirar esos territorios antes de mirar el país. Y una de las cosas que leí una vez de una compañera de México que decía, los barrios son la última esperanza que tiene la ciudad. Y que a mí me parecía algo bien interesante por cómo también se van configurando las ciudades y esta idea de la aceleración de la vida y de nuestros procesos, cómo incluso esa misma aceleración termina siendo violenta para crianzas con los niños y niñas. La ciudad termina siendo un espacio violento en sus calles. Al momento de la aceleración, todo es correr por aquí, que los autos, que la gente que tiene más relojes pero no tiene tiempo, como se sabe decir, pero los barrios son ese espacio donde se puede reconfigurar otras formas de vida. Y que creo que esos barrios, habría que mirar y replantearnos esos barrios. ¿Cómo son esos barrios? No son lo mismo que una que lo que se vive en la ciudad. ¿Cómo se configuran los barrios? ¿Qué dinámicas tienen? Un barrio, creo que nosotros, desde lo que hemos ido trabajando, implicaba el encontrarse, implicaba el rehabilitar los espacios públicos para poder hacer estas conexiones, implicaba la memoria. Hemos tenido un trabajo muy lindo de recuperación de memoria viva desde entrevistas con los vecinos a partir del trabajo que hicieron los niños y niñas del barrio allá en 2019. Esta idea de la memoria, la ocupación del espacio público, el encontrarnos, el mirar también cuáles han sido y cuáles son esas necesidades de la configuración de los nuevos barrios, como decíamos. Creo que hay que mirar y replantearnos qué es eso que estamos entendiendo cuando hablamos de barrios, porque es otra idea y otra lógica a la que se nos plantea de formas de una ciudad, ¿no? Una ciudad que siempre está, entre comillas, mirando para el progreso y por eso también acelerándose, porque ese progreso es como que algo que nunca se va a alcanzar y que tienes que correr un poco más. Y que creo que eso sobre algunos aprendizajes, algunas cositas que hemos ido hablando ahí respecto al trabajo que se ha hecho en Villa Dolores, ¿no? El tema también de sentirse, como lo mencionaba al principio, no es Huaynatambo incidiendo en el barrio de Villa Dolores, es Huaynatambo sintiéndose parte de Villa Dolores para trabajar en esa incidencia en conjunto. Y es por eso que no somos quienes vamos a ser los salvadores de este lugar y vamos a ir a darles las respuestas, sino es mirarnos desde dentro para trabajar un otro proceso en el que queríamos ver nuestro barrio. Y por eso el barrio te llama. Por eso creo que es importante que todos y todas miremos cuánto estamos involucrados en los territorios que habitamos. Porque al final, una de las cosas que las ciudades, la configuración de las ciudades hace también es sacarte de ese tu territorio del que habitas, solo dejarte para que vayas a dormir y toda tu dinámica se centraliza en un espacio por demás acelerado. Y adoptas también ese modo de vida. Creo que volver a los territorios, como ya lo habíamos hablado aquí, mirar los barrios y cómo se configuran los barrios, qué estamos hablando cuando hablamos de barrios, es también una propuesta y una incidencia de
soy la hermana Palma Reyes, soy la hermana Ábalos Latín y somos los mismos.
Creo que ya se está cortando un poquito la transmisión, o creo que alguien habló, pero bueno, solo estos punteos, después podríamos igual tener otras entrevistas para hablar de qué estamos mirando acerca de los territorios a nivel país, pero gracias Gaby, Santos, Pablo, Mauge, qué lindo escucharles, igual a Franklin, desde ojalá los territorios, yo me retiro, gracias a todos y todas también que nos están acompañando.
Este es más tiempito, Gas, pero bueno, hay obligaciones que cumplir. Yo quisiera recoger para después también volver a lo local, a ese espacio importante que es lo territorial a la cual hacía referencia. Gas, bueno, vamos a volver más adelante, pero un poco ya que habíamos iniciado esta conversa con Franklin y con Mauge, quisiera pedirles a Franklin si podrías animarte a decir cuáles son los dos problemas desde tu perspectiva, hablando desde local también, ¿no? La mirada local siempre es importante cuando, por ejemplo, te pregunto y te digo, ¿cuáles son los dos problemas más importantes del país?
Santos, gracias. Es un poco complicado hacer esa diferencia entre los grandes problemas y los pseudo problemas, porque hay una suerte de convulsión siempre permanente. Es un espacio trivial, ya conocido, ¿no? De los conflictos que siempre el país ha ido atravesando de modo social. Pero creo que yo podría identificar como que dos espacios donde esos problemas concatenan problemas siempre presentes en el país, pero también que generan cierto tipo de actualidad que reta avances, ¿no? Uno de ellos tendría que ver con la noción del Estado fallido, el Estado plurinacional como horizonte fallido dentro del país, producto de la ruptura del 2019. La noción de la posibilidad de pensar una otra alternativa o establecer debates ficticios en medios sospechosos que pudieran conducir, por falta de comprensión, a otros modelos. Por ejemplo, el modelo federal que propugna la casta cruceña. Creo que ese es un problema que atraviesa la condición raza en el país, ¿no? La diferencia de un país escindido por la condición clase también, es decir, somos un país dividido por la precariedad, ¿no? Tenemos en esta lógica del eje nacional una suerte de periferias, ¿no? En las que nos encontramos también mayorías. Y eso creo que aturde, ¿no? Produce ruido, es a veces fugaz en cuanto a los medios hegemónicos, pero está siempre presente, ¿no? Es como una apuesta decidida de cierto poder económico el arribar a la noción de que aún con el proceso constituyente y con la aprobación de la noción plurinacional comunitaria, los esfuerzos vistos a una década de su ejercicio, un poco más de una década, son fallidos, ¿no? Establecer esta idea de que estamos divididos. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes problemas. El segundo problema que identifico que nos atañe como país, como viabilidad, como potencialidad, como posibilidad, tendría que ver con nuestras condiciones de sostenibilidad de modelos de producción alternativos, ¿no? Creo que el golpe a la economía, producto por las crisis de contexto global, pero también por una administración deficitaria el 2020 en el gobierno de Áñez, han ido produciendo pasos que degradan, ¿no?, las posibilidades económicas de las mayorías. Estábamos como que a pocos pasos, a poco puñado económico de volver a estar en situaciones de pobreza, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha ido generando un nuevo reflujo de migraciones, campo, ciudad. Y en el caso nuestro, al menos en el que nosotros percibimos nuestras migraciones, tienen esos ciclos, ¿no? Transitan. Antes nuestras migraciones eran a la Argentina, después al Brasil, y ahora se sienten, ¿no?, que son dirigidas al vecino país de Chile. Entonces, yo creo que eso genera huecos en nuestra población rural, y me parece que es el segundo problema que identificaría. Eso.
Gracias, Franklin, por esa mirada, ¿no?, panorámica todavía pero que vamos a ir entrando en más detalles. Ojalá el tiempo nos dé la posibilidad de poder hacer eso. De todos modos, siento es un tema o son temas que vamos a ir retomando posteriormente. Y bueno, vamos a volver nuevamente a la intervención que hacía nuestra compañera Mauge para terminar de escuchar esa primera intervención, para también ir abordando las temáticas que Gaby nos había planteado, ¿no? Respecto al trabajo ya más territorial que realiza Mauge allá en Copacabana.
Así es. Pablo, yo casaría ahí a la Mauge, también la desafiaría un poco en esta línea que ya planteaba Frank Klein, ¿no? ¿Cómo se mira desde lo local, desde los problemas locales también esta suerte de identificación de lo nacional, problemas cuáles identificas y cuáles también identificas desde Copacabana, ¿no? Desde ese espacio querido desde Copacabana, los problemas que tiene. Mauge, adelante.
¿Qué pasa? Bueno, es complicado. Nosotros cuando ahorita Franklin habla del tema de los 10 años desde que se ha instaurado nuestro estado plurinacional, y bueno, yo pienso que es un proceso permanente, constante. No hay una situación que ya de pronto haya cuajado y ya se vea a los años, también se va a ver eso, ¿no? De todas maneras, nosotros tenemos un flujo migratorio también aquí en Copacabana. Nosotros estamos a 3 horas, 4 horas de la ciudad de La Paz. Entonces, nosotros nos movemos en ese ámbito, ¿no? Vamos y venimos. Tenemos un pie en Copacabana y tenemos el otro pie en La Paz o en el Alto. Entonces, nuestra economía también tiene que ver mucho con esa dinámica de movilizarnos. Por ejemplo, hoy mismo yo voy a viajar a La Paz, tenemos una feria y al mediodía voy a estarme trasladando hacia La Paz, porque la economía que se genera acá, como les decía un principio, es a partir de lo que es la principal actividad, como es el turismo, pero esta actividad ha disminuido a nivel nacional y también a nivel mundial, el que sostiene de alguna manera por las fiestas patronales o alguna otra actividad de feriados o turismo místico, es el local, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando en la medida de que podamos aportar, ¿no? Les decía también que nuestra segunda vocación después del turismo es la agricultura, y es una actividad que el país de pronto no está desarrollando acompañada de estos procesos donde los ministerios, por ejemplo, desde el Estado, podrían ayudar a canalizar mejores resultados a la hora de la producción. El tema de las heladas, el tema de las sequías, es ya una constante, ¿no? Se ha hecho pruebas de sembrar este año un poco más tarde, de pronto, pero no nos ha resultado porque nos ha agarrado la helada. Por ejemplo, en el caso del tarwi, un alimento que trabajo desde mi emprendimiento, desde mi familia, ya hace 10 años también, vemos que cada año va mermando un poco, pese que se han hecho estudios, pese que se han hecho trabajos académicos para mejorar, por ejemplo, la producción, los resultados por hectárea. Pero esa es una situación que cada quien va realizando de acuerdo a sus posibilidades, a los acuerdos, porque no hay una política. Si bien hay programas que de alguna manera visibilizan de pronto el apoyo, ¿no? Pero no son efectivos, son programas, yo me animaría a decir un poco, circunstanciales. Hay un programa de granos andinos donde está involucrado el tarwi, está involucrado el aquino, la cañagua, el amaranto, pero no hay una política real así en las provincias que cultivamos. Por ejemplo, toda la región circunlacustre se caracteriza por la producción agrícola, y entre ellos todavía se mantiene la producción donde alternamos. No es que en un territorio sembremos todo el año o todos los años papa, ¿no? Va rotando. Ese sistema de rotación es parte de nuestra práctica ancestral y es algo que seguimos utilizando, pero como les digo, no hay una política que haya, hay una permanencia, o sea, por decirles, hay un seguimiento, un programa que de pronto apoye o aporte a Sahuña directamente con la comunidad que trabajamos. Y esto hace pues que cada esfuerzo sea pequeñito, y no digo que por ello no sea valorable, pero no llegamos a consolidar. Por ejemplo, alguna vez he conversado con autoridades locales aquí del municipio, una vez que han cambiado recientemente, hace un par de años, las autoridades, y les he propuesto, ¿no?, trabajar, por ejemplo, los desayunos escolares a base de estos alimentos que son parte de nuestra herencia ancestral. Y desde las autoridades hay un abandono, ¿no? Y no me olvido la frase que me dijo uno de los concejales, me dijo: estas cosas no les gustan a las guaguas, así, literal. Entonces yo le dije, cuando pase 5 años voy a conversar con las siguientes autoridades, ¿no? Porque no hay esta visión de trabajar lo que tenemos, de valorar lo que tenemos. Entonces eso nos lleva a hacer estos tejidos que nos ayudan a generar no solamente información, sino también visibilizar las grandes posibilidades desde la alimentación para poder consolidar nuestra identidad, nuestra economía, una economía colaborativa, donde hacemos estas pequeñas cadenas, estas pequeñas redes, para no solamente generar una economía, sino también generar esta consolidación que decíamos, ¿no?, de nuestro Estado plurinacional, con todo lo que tiene que ver, no solamente el tema cultural, económico, el tema musical inclusive, y otros aspectos que hacen a la vida. Entonces, siento que desde Copacabana tenemos tantas potencialidades, pero que poco se puede hacer cuando estamos cada quien por su cuenta, ¿no? Las autoridades aquí han asumido un rol de administradores de los recursos económicos, pero no son parte de las necesidades de la población. Sin ir lejos, tenemos un encuentro anual aquí en Copacabana donde nos reunimos todos los que trabajamos en torno al Tarwi, y la alcaldía no se involucra, no, las autoridades no, la población sí, las caseritas también, la población que viene de visita lo hace. Pero es una dinámica pues que no genera mucho impacto a corto plazo, ¿no? Es un trabajo que yo pienso que es hormiguita, ¿no? Es de todos los días, claro. Es una tarea de realizar. Dime, Santos.
Sobre esas potencialidades a las cuales has hecho mención, vamos a volver más adelante para nos puedas dar mayores detalles, pero esas dos potencialidades mirados en términos nacionales y mirados en términos locales, desde las autoridades y desde las propias comunidades, ¿cómo fortalecer eso para no solamente lamentarnos y llorar sobre nuestra suerte? Porque también se están haciendo cosas importantes desde las comunidades, desde los gobiernos locales o nacionales. Así también se lo vamos a plantear a nuestro compañero Franklin, pero será después del corte y los avances aquí en la emisora.
Eres la primera defensora de la ley de Mina. Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar. Así de fácil destruiste la imagen de Dios y el hombre a causa de tu deserción, mujer.
El hueco en el muro.
Programa en nuestro estilacho.